Gracias por dejarnos acompañarte esta vez
y ser parte de nuestra curiosa complicidad.
Nos da mucha curiosidad hablar sobre vulnerabilidad. Quizás, al igual que nosotras, creciste pensando que ser o estar vulnerable tenía una connotación negativa. Estar a flor de piel no suele ser cómodo, pero muchas veces resulta también liberador. Hoy conversamos con Valeria Escandón acerca de la vulnerabilidad. ¿Qué es, cómo nos hace sentir y para qué nos sirve al buscar nuestro bienestar? Acompáñanos a curiosear acerca de la vulnerabilidad.
Hola, 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 hola. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a un nuevo capítulo de Curiosa Complicidad. Pues este es el tercer capítulo de la segunda temporada, pero es oficialmente, sí, ¿no? Es como nuestro capítulo 13. Ya perdí la cuenta, es que tenemos tantas, ¿cuánta fama?
Creo que más como 12, ¿ah?
Ah, ya. Creo
que más como 12.
Cualquier cosa decimos que tenemos 53, pero todo bien, amiga, ¿cómo estás? Bienvenida.
Bien, todo bien. ¿Qué tal tú?
Pues aquí vulnerable.
Eso, eso. Hoy tenemos un capítulo súper bonito. Vamos a hablar de un tema que, además de que es un tema que hemos conversado bastante, que nos gusta un montón, es un tema que yo creo que atraviesa de manera transversal muchos otros de los temas que hemos tocado. Así que me emociona un montón. Pero además, este capítulo es un poquito más especial que los otros. Cuéntanos por qué.
Pues este capítulo es muy especial porque vamos a hablar sobre la vulnerabilidad, justamente. Te diría porque en esta época nos afecta a todos, pero la verdad es que ya sin haber grabado el capítulo sé que es algo que está siempre presente en nuestras vidas. Y es muy especial porque tenemos una invitada. Es una invitada quien, además de ser mi amiga muy querida, es una profesional que admiro muchísimo como artista y como mujer. Así que bienvenida, Valeria Escandón. ¡Hola! ¡Bienvenida! Es la parte donde el público aplaudiría y esas cosas.
Aplaudiría, y sería muy feliz. Y claro, las luces, la vulnerabilidad.
Así.
¡Hola! ¡Qué lindo!
¡Hola! Cuéntanos, cuéntanos de ti. ¿Qué haces acá?
¿Qué hago acá? Bueno, estoy acá de curiosa. Soy Valeria, soy mujer, soy payasa, soy actriz. Muy curiosa, comunicadora, me dedico a hacer un montón de cosas, café es una de ellas, me encanta conversar y trabajo también como especialista en habilidades de comunicación para ayudar a que la gente se conecte justamente con sus lados más vulnerables, con sus herramientas, con todo lo que implica ser una persona y que lo pueda comunicar de una forma honesta, organizada a veces, cuando hay que organizarse, ¿no? Como una presentación o una reunión específica. Entonces, sí, me dedico a un montón de cosas y todo tiene que ver con conectar a las personas con su lado más humano a través de historias, digamos, ¿no? Así que eso es un poquito.
Eso me ha gustado un montón, eso de ayudar a la gente a conectar con su vulnerabilidad para... porque eso es una de las cosas que implica ser persona, creo que algo así fue lo que dijiste. Uh-huh. Eso me gusta bastante. Uh-huh. Y entonces con eso les pregunto a las dos, Lu y Valeria, ¿qué cosa es ser vulnerable? ¿Qué es la vulnerabilidad? ¿O qué palabras asociamos uh-huh. con el concepto de vulnerabilidad en el día a día?
Pues me encanta esa pregunta, porque he notado así rápidamente cómo las tres nos dedicamos a eso, a desde lo que hacemos, buscar que las personas estén más en contacto con su vulnerabilidad, porque eso las hace más personas. Sí. Entonces, hoy en día creo que yo asocio mucho la vulnerabilidad con la autenticidad. Ahorita estoy dictando justo un taller de habilidades blandas para adolescentes, que se llama Auténtico, y la clase que voy a dar mañana es sobre la vulnerabilidad, y pienso que la vulnerabilidad es un estado. Es un momento, es un estado, es algo que uno habita como humano y que si bien no siempre es cómodo, es verdadero. Es un estado en el que los humanos estamos cuando no tenemos necesariamente las defensas ahí y estamos siendo más nosotros que nunca y eso nos hace frágiles. Y de pronto, si es que uso la palabra frágil, las personas tienden a pensar que tiene que ver con debilidad o es algo negativo. Y yo pienso que no, que, pero eso no lo sabía yo desde un principio, de pronto porque no conocía a una Valeria o una Andrea o una yo, pero creo que si alguien no se detiene a pensar en qué es la vulnerabilidad, tendría a pensar que es una peripecia o algo que no siempre juega a tu favor, ¿no? Esa sería mi respuesta por ahora.
¡Wow!
¿Qué tal?
Mira, creo que justamente la vulnerabilidad te puede decir también, en verdad no sé muy bien cómo definirla, porque ahora me doy cuenta, yo trabajo y siempre les pregunto, por ejemplo, a la gente con la que trabajo en una empresa, por ejemplo, ¿no? Quiero que te pongas en contacto, ¿no?, con la vulnerabilidad. Entonces, es algo que creo que no se puede a veces ni poner en una caja, ¿no? Para mí la vulnerabilidad, como dices tú, creo que algo de lo que has dicho me parece como, o sea, todos somos humanos, todos tenemos emociones, todos sentimos vacíos, todos tenemos toda una gama de emociones diferentes y capaz la vulnerabilidad es como la capacidad que tiene una persona para habitar o para darse el permiso de sentir, habitar cada emoción, permitirse ser, y que eso que tú has dicho de Lude, lo de la fragilidad, me parece súper importante, ¿no? Porque creo que uno asocia a que si yo muestro mi vulnerabilidad, por ejemplo, como actriz en escena, no voy a ser buena actriz, mientras que todo lo contrario. Uh-huh. Porque tu vulnerabilidad que quiere, para, ahora que lo pienso, es como quién eres detrás de la capa, ¿no? De repente la vulnerabilidad es esa capa que tienes adentro, que si no te protegieras de nadie, que si no tuvieses que actuar, que si no tuvieses un rol, ¿cómo serías por dentro, ¿no? ¿Cómo te percibiría el mundo si es que fueses como cuando son los niños y las niñas, ¿no?
Sí.
Y los payasos, a mí me gusta el tema de la vulnerabilidad en el mundo del payaso, por ejemplo, porque de la payasa, porque sienten pena, después se ríen, después se molestan, y no hay juicio, ahí está, es no, un estado donde tampoco no hay juicio sobre lo que estás sintiendo, no hay algo como que esto está mal, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo cuando chambeo eso con personas en empresas o en los talleres, dicen, no, pero yo no puedo mostrar eso, porque me tienen que ver como el líder, el seguro o la segura. Yo digo, ¿te tienen que ver? ¿No es más interesante ver a la persona? Yo siempre digo, yo no trabajo con cargos, sino con las personas, ¿no? Claro. Porque eso es una etiqueta encima, ¿no?
Qué lindo eso. Lo voy a usar. No sé para qué, pero está.
Es bien difícil. Que una vez tuve que trabajar con alguien como muy arriba, un puesto político como grande, y entré y todos le hablaban de usted, y yo me senté con él, y yo mismo le dije, mira, no te voy a hablar de tú porque yo quiero trabajar contigo como persona, no con tu cargo. Inmediatamente sentí como, hablando de vulnerabilidad, como que su cuerpo se fue relajando y fue como, gracias, no tengo que mostrarte el cargo, no te puedo mostrar quién soy de verdad y partir de este lugar, de lo que soy. ¿Qué cosas somos? Personas que nos ponemos tristes, que lloramos, que nos molestamos, que nos ponemos ansiosas, que nos emocionamos.
No que sé, nos equivocamos. ¿No?
Exacto, que metemos la recontra pata, la vulnerabilidad también la asocio a eso, buen punto, Lu, de poder equivocarte y poder decir, me equivoqué, ¿no?
Qué difícil es ser vulnerable, o sea, me imagino que ustedes, desde sus roles de payasas y de actrices, pero además de personas que acompañan a otras personas para conectarse con su vulnerabilidad desde un espacio más, voy a decir, activo, ¿no? Uh-huh. Porque se hace a través de actividades, literalmente, algunas físicas, otras no tanto. Pueden haber visto lo difícil, y en carne propia también, ¿no? Para una que trabaja con la vulnerabilidad y conectando a otras personas con sus propias vulnerabilidades, también es difícil ser vulnerable a veces. Sí. Yo asocio la vulnerabilidad con un montón de palabras, pero con algunas palabras o algunas cosas que se me vienen a la mente son primero fortaleza, a diferencia de lo que muchas personas creen, que es lo que decía Lu hace un ratito, ¿no? Que la vulnerabilidad es sinónimo de debilidad. Yo pienso que, y lo trabajo mucho en consulta, ¿no? Que una persona que quiere conocerse a sí mismo, que quiere descubrir de sí dónde están sus cosas más valiosas, pero también las cosas igual de valiosas, pero que uno tiende a catalogar como negativas. Y también descubrir dónde uno mete la pata y en qué cosas es bueno y aprender de sí mismo. es ser fuerte, ¿no? Como querer conocerse uno mismo es parte de ser fuerte. Es muy incómodo, por lo tanto, la incomodidad, el desagrado, son otras palabras que asocio con la vulnerabilidad. Sí. Empiezo todos mis procesos, y si es que alguno de mis pacientes me está escuchando, por ahí tengo una que ya me preguntó, Andrea, ¿cuándo empiezan otra vez? Si es que alguna vez me está escuchando, puede dar fe de que yo empiezo mis procesos diciendo como agradécete que estás aquí y échate ganas, porque no es fácil, o sea, no estás sola, pero no es fácil, no es fácil conocerse uno mismo, tiene muchos beneficios, los procesos son lindos, pero también son muy difíciles a veces y son muy incómodos porque nos mueven mucho y nos llevan a cambiar.
Yo siempre digo que uno para ser vulnerable o para estar o habitar la vulnerabilidad tiene que ser muy valiente. Y por eso es que yo siempre le digo a mis alumnos, o yo como payasa, pienso que los payasos son requete valientes porque habitamos la vulnerabilidad más frecuentemente, quisiera decir, que las demás personas. Y yo siento que personalmente el clown, más que ir a terapia, porque para mí ir a terapia tuvo mucho más sentido, fue más rica como experiencia, a partir de ir al clown, de hacer talleres de clown, ¿no? Entonces, quería preguntarles, ¿en qué momento han sentido que han habitado su vulnerabilidad? No necesariamente la han pasado bien o mal, digamos, ¿no? No quisiera poner un calificativo, pero ¿qué experiencia de vulnerabilidad han dicho, pala, esta me cambió? Para mí, fueron los talleres de clown. Ahí empecé a como darme cuenta, así como, ¡ah! Esto es ser vulnerable, auxilio. Y me encanta, pero esa ya es otra historia, ¿no? Pero, ¿qué momento han dicho ustedes, ala, 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 ala? Eso.
Taller de psicoterapia psicoanalítica, quinto ciclo de repente de la universidad. Cuando yo estudié psicología en mi universidad, había una línea de talleres, creo que sí lo he mencionado por aquí en un momento, una línea de talleres que es el primer ciclo, te hacían llevar algún taller que tuviera que ver con algún curso teórico y todos estos talleres seguían como la línea de autoconocimiento, digamos, hacia el final de la carrera. O sea, en total llevábamos, creo que 10 talleres, como los primeros cinco años llevábamos un taller por semestre y uno de estos talleres fue el taller de psicoterapia psicoanalítica y la persona que lideró el taller que yo llevé fue Marcos Geyler. Y Marcos Geyler fue un psicoanalista que ya no vive, falleció hace unos años, pero uno de esos psicoanalistas que era conocido por todos lados y además capo de capos. Y claro, yo me senté en el taller y dije como, escúchame, yo escucho que todo el mundo llora en este taller y cero, pues estoy a casa, es como para pasar el curso y graduarme de psicóloga, porque en esa época yo psicoanálisis contra, ¿no? Nada que ver con el psicoanálisis. Y las primeras semanas yo fui una piedra en ese taller y un día, no sé de qué estábamos hablando y Marcos me miró a los ojos y me dijo, ¿qué está pasando por tu cabeza, Andrea? Y no pude hablar, no pude abrir la boca, lloré sin parar como 10 minutos.
Delante
y claro, era un salón chiquito, todos en el salón me contuvieron. Y claro, en verdad no me acuerdo cuál fue el tema, no me acuerdo de qué estábamos hablando, claramente fue un tema con el que me conecté mucho, pero sí fue un momento de, paso, toda esta gente me está mirando, estoy llorando, pero además también era consciente de que lo que estaba pasando en ese momento para mí era casi que transformacional, ¿no? Como cambió mi forma de ver, no solo con respecto al psicoanálisis, que ojo, no es mi orientación, ni con respecto a Marcos, sino con respecto a mí misma y a cómo vivo algunas experiencias, y fue alucinante. Y claro, mi reflexión después, porque teníamos que hacer una reflexión después de cada sesión, tuvo que ver con lo en ese momento utilicé la palabra expuesta, con lo expuesta que me había sentido, pero ya hoy, después de muchos años, puedo utilizar la palabra vulnerable, no me había sentido muy vulnerable, frente no solo a estas otras personas, sino frente a mí misma también.
Claro.
Ahorita que preguntas, es como un momento súper concreto que se me viene a la mente.
¿Y tú, Ali?
Yo igual antes de les repregunto algo.
A ver.
¿Ustedes asocian o asociamos a quienes están escuchando, hola, la vulnerabilidad a la tristeza, o sea, al dolor, a la emoción? Porque, por ejemplo, yo ahorita estaba pensando, claro, en ejemplos que algunas tienen que ver con llorar, que es sacar una emoción, ¿no? Pero también me hace pensar que en verdad La vulnerabilidad, ahora que las escuchaba, pienso que para mí es... O sea, yo sí creo que crecí pensando como que habían emociones buenas y no tan buenas.
Sí.
¿No es cierto? Entonces, que era bacán estar alegre, estar contento, estar, ¿no? Y que la rabia, por ejemplo, la tristeza, no tan bien. Entonces, para mí, a mi edad ahora, lo que a mí me parece genial es permitirme sentirlas todas y saber que son como las emociones son, o sea, no, no te quedas ahí, ¿no? Pero claro, permitirme atravesarla. Entonces, la vulnerabilidad tiene que ver con no solamente la tristeza y el llanto, sino con si hay algo que me molesta y puedo poder decir lo que estoy sintiendo, permitirme sentirlo y poder mostrarlo, ¿no?
Es que, sí, pero ojo que las personas no solamente lloramos por tristeza. Lloramos de cólera, de frustración, de alegría, de emoción, por miedo.
Claro, claro.
O sea, el
sí,
llanto...
Totalmente. Yo pero igual hay veces mucho... que ni siquiera uno llora, ¿no? Perdona, antes
sí,
de eso,
claro, no,
me
no,
quería
no,
quedar dale, con eso antes de olvidarme. Es que... Y esto, ¿por qué lo digo? Porque, o sea, la pregunta de Lu de cuándo, sí, yo también lo asociaba a un taller que en el año 2000 llevé en España de clown, donde no me salía nada, nada, probaba una cosa, ¿no? Pero nada, o sea, horrible, horrible. Me sentía el fracaso, que me había venido desde Perú. Claro. Y me acuerdo que el profe, Alex Navarro, me pedía más, y yo dije, y enfrente de todos esos españoles me puse a llorar de una manera como... realmente de frustración, y para mí fue la primera vez donde sentí, ah, mira, el llanto hay una celebración. Es como, ni siquiera es como, ay, vale, está llorando, sino como, epa, venga, bien, ¿no?
Y como todos liberador.
Todos se pararon y lloramos, o sea, yo lloré y todos me abrazaron, y de ahí fue transformada otra cosa, ¿no? Como que es esto, esa capacidad de poder sentir lo que estés sintiendo. Por un lado también a eso lo asocio, ¿no? Pero también lo puedo asociar a, no hace tanto, estar en un lugar con gente que no conocía y que me pasó algo que hizo que me moviera y me puse a llorar ahí, cayó la lágrima, me limpié la cara y seguí. Y dije, sí, esto me ha movido. Y de ahí pedí una copa de vino y no pasó nada, ¿entiendes? O sea, como no tener que estar pidiendo perdón por sentir, ¿no? Y como dice Sandra, creo que eso es importante. O sea, el llanto puede venir con un montón de emociones mezcladas, ¿no? Puede ser una compota de emociones que se va al llanto, o en mi caso, por ejemplo, a veces me molesto, o ayer mismo, ¿eh? Ayer estaba como ansiosa, tenía una presión en el pecho, en el corazón, y pensé, ah, estoy ansiosa, qué raro, estoy ansiosa, y de ahí regresando de manejar el dentista de mi amiga, regresé y escuché una canción y me puse a llorar en el carro, y pensé, no, Valeria, no estás ansiosa, no estás molesta, otra cosa, pero ya, pues no sabemos qué es, pero avanza nomás, todo bien, ¿no? Entonces, como el permiso para sentir y para mostrarlo, porque, por ejemplo, con la gente con la que yo chambeo, que quiero que puedan como habitar esa vulnerabilidad y esa esencia de quienes son, y de ahí subirse a un escenario y ser eso, habitar eso, también tiene que ver con aceptar cuando no saben qué sienten, cuando no saben qué hacer, cuando algo les ha costado, o sea que, por ejemplo, los líderes o las lideresas en este mundo, ¿no? O los papás inclusive, puedan decir, no sé, yo tampoco sé, eso también me está sobrepasando, ¿no? O sea, creo que hay algo bonito como de desarmar esta cosa de tenemos que tenerlo todo bajo control y lo bueno sí, es la alegría y lo malo es la tristeza, ¿no?
Sí. Y de hecho, me quedo también un poco con esto que dices hace un ratito, que después de haberte sentido vulnerable en tu taller de clown, viene este como cambio, esta transformación, ¿no? Y Brené Brown, no sé si es que han tenido
sí,
la posibilidad de escucharla
o de ver
el documental, ella trabaja mucho el tema de la vulnerabilidad, de hecho, trabaja muchos temas, pero ella es muy conocida por su trabajo con el tema de la vulnerabilidad. Y una de las cosas que ella dice es que de la vulnerabilidad viene el cambio, ¿no? Que de una persona ser vulnerable, y yo asocio en mis procesos terapéuticos la vulnerabilidad con conocerse uno mismo, como les decía hace un rato, vienen cambios, ¿no? Uno puede identificar qué cosas quiere cambiar, idealmente cambios hacia mejor, hacia sentirse mejor, hacia buscar bienestar. Pero sí, de la vulnerabilidad viene el cambio y ser vulnerable Y es otra cosa que dice Brené Brown, es ser una persona valiente, ¿no? Como poder conectarse con uno mismo. Uh-huh. Y no solamente conectarse con uno mismo para uno mismo, sino ser genuinamente uno genuino mismo. Es lo más valiente que puedes hacer, porque te expones a que otras personas te vean con defectos, con virtudes, con cosas buenas, con cosas no tan buenas. Pero uno adueñándose de quién es. Y eso da mucho miedo.
Y yo pienso que es como, claro, estar vulnerable, como este estado, el que yo trataba de como ponerle una palabra a un estado, es como estar a flor de piel, pues. O sea, yo cuando me siento más vulnerable, cuando estoy con poca ropa, por ejemplo, cuando estoy en un escenario, y cuando estoy en terapia, porque sé que inevitablemente voy a hablar de cosas dolorosas o incómodas, qué sé yo, uh-huh, o difíciles. No quiero decir tan dolorosas, sino difíciles. Entonces, los pongo como equivalentes, ¿no? Uno está vulnerable, por ejemplo, cuando está calato delante de gente, literal, ¿no? O sea, si te van a... Pienso en, claro. No sé, en yo creciendo, en que me sentía vulnerable, por ejemplo, a pesar de estudiar en un colegio solo de mujeres, ¿no? Y algo que... ¿Qué tal este trip? ¿Hasta dónde me fui? Ahí va. Algo que ahora me hace conectarme con la vulnerabilidad es el hecho de crecer, saberme de 35 años, y claro, hasta ya hace un par de años ya sabía que no era tan así, pero siempre tener a mis papás cuidándome. Y desde hace un par de años ya soy consciente que está volteándose la tortilla, ni siquiera es que se va a voltear, es que ya se está volteando y próximamente ya se volteó del todo, en el que va a ser al revés. A mí me toca mucho la vulnerabilidad, ese momento en el cual antes como, sí, soy vulnerable, pero siempre me cuidará a mis papás o alguien. Y ese momento de la vida adulta donde, a ver, la responsable de tu existencia eres tú. Uh-huh. Y ahora, además, probablemente tengas que tú cuidar o de tus hijos o de tus papás, que antes eran quienes te cuidaban a ti de cajón, veamos, garantía, ¿no?
Claro. Eso que has dicho, lo de la ropa, creo que es un buen ejemplo, Lu, porque... Claro, uno puede tener como un montón de capas donde una por afuera se ve así, pero va sacando la chompa, va sacando el polo, va sacando, y de pronto te encuentras con el cuerpo humano, que también lo estoy vinculando ahora a el extremo de la vulnerabilidad, es esta manía obsesiva que tenemos los seres humanos para ser, entre comillas, perfectos o perfectos, ¿no? El cuerpo perfecto, por ejemplo, ¿no? O la persona perfecta. Entonces, claro, cuando de pronto estás desnuda, o el día que te pones el bikini, ¿cuánta gente es como que, ay, no, me van a ver? Pues que eres humana, tía, que sí, que eres humana, que tienes celulitis, que tienes pierna, que yo, ¿no? Que ya tengo 43 años, que es la vida, que pasa, ¿no? Pero tendemos como a este nervios de que no vean, de no mostrar esos lados que no están, ¿no? A mí me ha costado un montón este tema porque yo me siento una persona particularmente sensible, que no sé cómo lo vinculamos aquí entre las tres a la vulnerabilidad, pero soy como... Soy muy sensible, entonces las cosas me hacen llorar. Y acá estoy en un podcast en público diciendo, yo lloro, me emociono. Entonces en mi familia a mí me costaba, no por ello, sino porque yo pensaba que tenía que ser un poco más organízate, Valeria, ¿no? O sea, ¿no? Y ahora pienso, yo soy así, estoy loca, y lloro, y hago reír, y o sea, creo que también lo asocio con la libertad, ¿no? De ser tú misma, que implica sentir lo que sientas. En mis talleres, por ejemplo, me acuerdo que el año pasado dicté uno de clown virtual, pero me ha pasado en otros momentos, que cuando están haciendo algo de clown, y a una persona en particular la conmovía un poco, me decía perdón, porque se le estaban cayendo las lágrimas. Era bellísimo de ver. Pero ella me decía perdón, y yo después pensé, qué loco. Y conversaba con todos, ¿no? Y con todas como... ¿Se dan cuenta que estamos pidiendo perdón por sentir? Uh-huh. Y desde ahí tenemos que de repente empezar, ¿no? Como la vulnerabilidad es poder permitirte sentir y ser lo que eres, ¿no? Y el otro, si eres muy intenso o muy sensible, bueno, adiósito, que te vaya bien, ¿no? Pero no hay que poder ocultar o cambiar porque al otro le incomoda, ¿no? Entonces...
Claro.
O porque a uno mismo le incomoda también.
Sí, totalmente, sí. Porque uno quiere estar claro, como en control, ¿no?
Lo que decías tú hace un rato, ¿no? Esta idea de que es una idea muy común, además, de que existen emociones positivas y emociones negativas. Y claro, sabemos que las emociones son respuestas fisiológicas y por lo tanto no existen ni positivas ni negativas, las emociones simplemente son porque son automáticas y no tenemos ningún tipo de control ni poder sobre qué sentimos frente a lo que nos pasa. Entonces, claro, cuando nos toca sentir cosas más desagradables, como la cólera, como la tristeza, como la frustración, como el miedo, y nos toca manifestarlas, las personas no queremos incomodarnos, no queremos sentirnos incómodas y no queremos además mostrar que nos estamos sintiendo incómodas, ¿no? Porque, por muchas cosas, porque no queremos que otras personas nos perciban como débiles, porque no queremos de repente, no sé, desencajar, o de repente sentimos que nuestra emoción no va de acuerdo a la situación que estamos viviendo, cuando, otra vez, las personas no tenemos ningún tipo de poder sobre lo que estamos sintiendo, ¿no? Las emociones son respuestas y listo. Y entonces, en el momento en el que se entiende así, yo creo que es un poquito más fácil poder habitar la emoción, darle espacio y sentirla y dejarla ser. Pero eso no lo hace menos incómodo y por lo tanto no hace que la vulnerabilidad sea menos desagradable.
Claro.
Sí,
sí. Y pienso que esto me hace pensar en cuál es el límite, ¿no? Por ejemplo, yo cuando el clown que me costaba un montón y no podía llorar, en el número tenía que cantar, otra cosa que me hace sentirme vulnerable, y tenía que cantar, y esa canción me hacía llorar. Y pucha, me la pasaba llorando en la misma parte y decía, pucha máquina, porque sí sentía que como no podía contener el llanto, que estaba bueno y la directora no me decía, deja de llorar. No, simplemente yo ya no podía hablar, porque el llanto me sobrepasaba. Entonces, yo me cuestiono ahora así como tarea constante para el futuro. Ok, habitemos la vulnerabilidad, pero deseo o me gustaría que eso no me anule o me imposibilite de poder terminar de hacer lo que quiero o decir lo que quiero decir o transmitir lo que quiero transmitir.
Claro.
Como hay ahí como una tarea de administración que no es anula la emoción, es quítala, pero que eso no te anule de lo que quieres lograr, ¿no? O transmitir o sentir incluso, ¿no? Y eso ya es como... ¡ah! Y eso es como vulnerabilidad, claro, nivel 2, avanzado, ¿no?
Nivel, ¿no?
Ahí para eso aprendemos a gestionar nuestras emociones,
sí,
¿no? Para que no nos impidan seguir viviendo.
Claro, y que sean como hace poco justo escuchaba una mujer hablar sobre, o sea, que las emociones son como estaciones de trenes, ¿no? O sea, pero no es el tren, no es que vas a ir con todo, ¿no? Entonces entras, paras, bajas y te subes al tren y sigues, pero no puedes estar habitando todo el tiempo o reaccionar desde la rabia, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, que trabajo también con gente que tiene que gestionar emociones y situaciones de conflicto, viene alguien muy molesto, no sé, desde un cliente o algo, ¿no? Como muy molesto, ¿cómo gestionar lo que está sintiendo esa persona? Usar la rabia, que es súper útil, la rabia es útil, o sea, te ayuda para decir, oye, esto a mí no me parece, pero no pararte desde ahí, ¿no? Que es lo que dice Andrea de la gestión, o sea, no, oye, ¿qué te pasa? Sino como, bueno, entiendo, pero, ¿no? Y ahí entramos también en el tema de cómo para mí la comunicación es muy importante en la vulnerabilidad, o sea, para todo en la vida, ¿no? Pero para poder comunicar lo que estamos sintiendo y transitarla nosotras mismas. Y creo también, estaba pensando que, o sea, como actriz, o como directora inclusive, pero como actriz en el escenario, obviamente tienes que estar en contacto con tu vulnerabilidad, porque una actriz que sube a un escenario y solamente dice el texto y reacciona igualito, claro que vas a estar siempre en contacto con lo que sea que te está generando, ¿no? Y yo hay momentos en los que en el escenario me he sentido absoluta, por más que estaba con capas y capas de ropa, yo tenía un personaje, cállate, Copperfield en el británico, donde tenía el vestido más pesado que había que tenido nunca, y me sentía más vulnerable que nunca, más expuesta, porque era una historia de una mujer que a mí me movía por la vida, porque así es la vida, y a subirme a ese escenario a contar esa historia con ese vestido me vulneraba, ¿no? Me sentía vulnerable como humana, pero creo que es bonito poder decir sí y todo bien, ¿no? Pero también hay que gestionarlo, porque igual hay que contar la historia, así como tú lo tenías que cantar igual. ¿No?
Claro.
Hay que cantar y hay que actuar o hay que funcionar en la vida, ¿no? Tampoco estamos diciendo lloremos todo el tiempo todo y no gestionemos, no.
Es como obviamente, vivir calato, ¿no? No vas a vivir calato. Porque, pero...
claro, claro, qué horrible también, o bueno, no es que horrible, pero qué incómodo, qué desagradable vivir tan como expuesto.
Expuesto, sí, todo el tiempo. Sí, a modo de como de cierre vulnerable, nada que ver, a modo de cierre, tú dices como... Si tuvieran que quedarse con como quería recordar este momento de reflexión sobre la vulnerabilidad de ahora en adelante, ¿qué te gustaría tener en mente cuando piensas en vulnerabilidad? O sea, al comienzo hablábamos sobre como qué se te viene a la mente. Ahora, ¿qué se te viene a la mente cuando piensas en vulnerabilidad? ¿Qué te gustaría siempre tener presente? Yo, por ejemplo, agradezco haber trabajado lo suficiente con mis emociones como para ver la vulnerabilidad, como tú dices, como un tren, como un estado, como algo que sé que no me va a tumbar y anular y algo que me va a enseñar. Mi vulnerabilidad siempre me va a dar información que me va a ser útil para el futuro. ¿Por qué esto me hizo sentir así? ¿Por qué esto me hizo sentir así? Entonces, habitar la vulnerabilidad para mí, y esa es como mi lección hoy, es no perder el control del todo, pero sí dejarme llevar lo suficiente como para que mi instinto me diga o me revele qué me pasa cuando no tengo las defensas arriba. No sé si me fui en mambo, pero...
No. ¡Momento vulnerable!
Quitándome el polo, ¿no? Sí. ¿Quién va? ¿Quién va? Lanzo la pelota vulnerable.
Andrea, dale.
Pucha, yo me quedo con mucho, pero me quedo con lo que acabas de decir, Tulu. ¿Cómo podemos aprender de permitirnos ser vulnerables? ¿Cómo la vulnerabilidad, al igual que el sinfín de emociones que podemos sentir, siempre tiene algo para enseñarnos? Y sí, eso, ¿no? Y lo importante que es conocernos para poder identificar cuando nos estamos sintiendo vulnerables y poder un poco abrazar esa vulnerabilidad para luego poder generar algún tipo de cambio de cualquier tipo, ¿no? Especial, pero especialmente desde la conexión con una misma.
Sí.
Y yo todo lo que han dicho, sí, también me llevo un montón. Lo que sumaría a ese tren del podcast el día de hoy es que creo que dos cosas. Una, que somos un trabajo en proceso, o sea, que somos humanas y que creo que es un proceso y un aprendizaje que es para siempre, porque creo que la vulnerabilidad ahorita, que a los 70 o a los 80, seguramente va a ser diferente. O sea, siempre somos vulnerables y siempre somos humanas y siempre hay este vacío existencial porque la vida es estar así, ¿no? O sea, no la puedo yo resolver, o sea, no hay una fórmula, ¿no? Entonces creo que es algo para siempre, como siempre estar ahí con la vulnerabilidad, dándole permiso, mirándola y saber que es un trabajo para siempre o una convivencia. Y lo otro, escuchándolas ahora el cierre, pensaba que hemos hablado, o sea, que creo que así como tenemos que hacer con nuestra vulnerabilidad así, de amorosas, permisivas, de entenderla, ¿no? Creo que con la vulnerabilidad ajena también. Porque creo que a veces somos como, ah, yo soy vulnerable, no sé cuánto, pero ¿qué pasa cuando el otro persona, sea quien sea, tu papá, tu mamá, alguien de la chamba, en la calle, en el trabajo, en el escenario, en una historia, en un montón de lugares, es vulnerable? ¿Y cómo te llevas tú con la vulnerabilidad ajena, digamos? Creo que también hay algo ahí de...
Qué bonito eso, ¿ah?
De aprender a dejar ser también al otro, pues porque si somos con nosotras así, también sería más bonito un mundo más vulnerable, pero hay que habilitarnos a nosotras y habilitar al otro, ¿no? Como en el avión, eso que te cae la máscara primero a ti y de ahí se la pones a la otra persona, sería así, la vulnerabilidad, ¿no? Creo que no hay que olvidarse del otro o de la otra persona.
Eso me ha gustado muchísimo, gracias.
A mí sí. También. O como cuando en el clown hospital, que obviamente... tú primero bien para luego interactuar con personas que están mucho más vulnerable que tú, ¿no?
Y a mí me ha pasado que yo antes me costaba muchísimo la vulnerabilidad de otras personas, y me acuerdo que mi amiga, psicoanalista, a veces me decía, pero es que te cuesta contigo, y yo, no. Y ahora, que estoy mucho más en contacto con la mía, me veo las demás y la contengo, porque a veces simplemente escuchar a la otra persona, no darle la solución, sino...
Ahí está.
Y por eso, ¿no? O sea, como y por eso es que los terapeutas vamos a terapia.
Claro.
Claro. Por supuesto. O como decíamos en Bola Roja, cuidemos a los de adentro como cuidamos a los de afuera.
Es que es la única forma. Uno no puede cuidar a otros si no se cuida a sí mismo, y uno tiene que cuidarse a sí mismo para cuidar a otros.
Para cuidar al otro, claro.
¡Qué bonito, amiga!
¡Qué bonito! ¡Momento vulnerable!
¡Vulnerable!
Bueno. Bueno. Gracias a las dos. Me ha gustado mucho hablar acerca de la vulnerabilidad. Es un tema del que, si me dan cuerda, yo podría hablar días y días y días.
Y tres,
obvio, obvio.
8 de la noche.
Para todas las personas que nos están escuchando y que no han tenido la oportunidad de entrar a YouTube y escuchar la charla TED de Brené Brown o de ver su documental en Netflix, yo les recomiendo que si la vulnerabilidad es un tema que les interesa, lo hagan. Ya si quieren ser un poco más chancones, también hay libros de Brené Brown en los que habla acerca de vulnerabilidad. Pero nada, es un buen punto de partida para entender qué es la vulnerabilidad, cómo funciona y de qué nos sirve.
Así es.
Así que nada, dejo eso como por ahí a ver qué pasa.
Gracias, André. Gracias, Vali. Gracias, amigas,
gracias,
ambas.
Valeria.
Gracias por venir hoy y pues a nuestros podcast escuchas. Muchas gracias por estar. Como siempre, cualquier comentario, sugerencia, piropo es bienvenidísimo. Y pueden seguir.
Por favor.
Como @curiosacomplicidad.
Eso, gracias a ustedes, chicocas, y por un mundo más vulnerable. Hashtag.
Hashtag.
Gracias.
Hasta la próxima. Nos vemos.
Gracias.
Hola, soy Luciana.
Hola, soy Andrea. Y esto es
Curiosa Complicidad.